Bueno, esta vez, menos mal, Christine Lagarde nos ha dado una alegría. El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia, con 10 subidas consecutivas. El precio del dinero queda, por tanto, en el 4,5%, dando así un respiro sobre todo a los hipotecados. Eso sí, Lagarde advierte que los tipos se mantendrán altos durante un largo periodo de tiempo. A medio plazo, se espera ir bajando progresivamente hasta el 2%. Me refiero a la inflación, claro. Los analistas esperaban esta resolución del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Va a estar entonces o significa que la inflación está ya más controlada? El Banco Central Europeo basa su decisión en la bajada de la inflación en septiembre y a los datos de la inflación subyacente, que sí que han continuado disminuyendo. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pueden pasar dos cosas a partir de aquí: que baje la inflación y los precios empiecen a darnos un respiro, o bien que los precios no bajen, con lo que se abre un periodo de incógnitas también para todos y para comercios y empresas. ¿Cómo será este próximo 2024 desde el punto de vista empresarial? ¿Cómo va a ser para nuestros bolsillos? Bueno, como siempre, pues para todo esto necesitamos a nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, esta vez lo acertamos,
Pilar. Bueno, menos
mal. Es que ya no habría más subidas. Como bien decías, mucha gente habrá
respirado. Pero fíjate en qué punto estamos, en que el hecho de no subir ya es como cuando vas en un partido importante de la Champions y consigues un empate, ¿no? Y empiezas a saltar de alegría porque dices, no, es que perder hubiera sido peor, ¿no? Pues esto es un poco igual. Simplemente por el hecho de no subir ya es una alegría, que no está nada mal, ¿no?
Sí, desde luego, porque es que además no es solo la subida, es que es lo rápido que ha subido.
Sí.
O sea, en el año 2006 estábamos con tipos de interés incluso más elevados. Lo que pasa es que era más gradual, más paulatino. Es que aquí el dolor de muelas es que esto ha subido prácticamente 5 puntos en unos pocos meses.
Claro, en menos de un año. Es que, claro, en menos de un año, Fernando, no da tiempo, efectivamente, y para los hipotecados, claro, sobre todo, con hipotecas a tipo variable, ha supuesto, pues como hemos contado mil veces, un horror, un dolor. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. Pero bueno, ahora vamos a analizarlo, porque ¿qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo, por poco que pueda, va a ser no tocar esto ya durante 6 meses mínimo. Y si pudiera reducirlo algo, reducirlo. Es decir, el Banco Central Europeo, te lo he dicho en otras ocasiones, ha puesto por delante controlar la inflación que no un posible aumento del desempleo o una contracción de la actividad económica, ¿no? Ha sido y va a ser su prioridad, y de alguna manera todas las perspectivas, todos los análisis y proyecciones que realizan para 2024 y 2025 les auguran que no hará falta subir más los tipos de interés. Como siempre, aquí, claro, es la economía, esto no es una ciencia exacta, es que dependemos también de la geopolítica. Entonces, bueno, aquí hay un nubarrón tremendo, más allá del desastre humanitario, que es el de la guerra entre Israel y Palestina. Porque, bueno, si esto se extiende a Oriente Medio y entran en liza, pues países productores de petróleo y más todo el desequilibrio, pues puede volver a haber otro repunte.
Claro, es que fíjate, Fernando, en qué punto estamos de incertidumbre. Hasta hace poco era la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, la que desestabilizó todo y empezó a cambiar también pues toda esa estabilidad económica que hasta ese momento teníamos, con sus más y sus menos. Cuando más o menos se ha equilibrado otra vez después, la guerra continúa, que parece que se nos ha olvidado. Llega este conflicto terrible entre Hamas e Israel. Y como tú bien dices, a ver qué pasa. Uf, es que no paran de pasar cosas. Pero bueno, sí, vamos a suponer que no pasan más cosas y que más o menos, sí, pues esto, pues poco a poco habrá, bueno, que no entre más factores en liza. En fin, podemos plantear como algo positivo esa estabilidad, porque dices que lo que sí se plantea es un escenario de que no vuelvan a subir los tipos en principio en 6 meses. Eso ya es bastante.
Sí, en 6 meses, y la idea es, se puede inferir lo que el Banco Central Europeo pretende hacer, se puede llegar a inferir. Ellos no lo comunican. O sea, el Banco Central Europeo hace previsiones, pero no hace previsiones del Euribor a un año. que es la principal referencia que todos tomamos, porque si no, no tendría sentido las decisiones que toma, pero sí que hace previsiones del Euribor a 3 meses. Y entonces, entre el diferencial que se produce entre el Euribor a 3 meses y a 12 meses, se puede llegar a inferir aproximadamente lo que el Banco Central Europeo tiene en mente. El Banco Central Europeo no prevé, por lo que apuntan todo lo que son sus proyecciones, es no subirlos y bajarlos algo durante el 24 y ya empezar a bajarlos ostensiblemente en el 25. La inflación empieza a parecer dominada, pero es lo que comentábamos, es que la inflación no solo depende de los agentes económicos europeos, es que depende de factores exógenos como los que hablábamos. En cualquier caso, paréntesis a lo que decías, fíjate que tanto en el caso de Rusia como en el Oriente Medio nos afecta la inestabilidad geopolítica siempre a través de la energía, en un lado del gas, en otro lado del petróleo, o en el caso de Rusia también de ambos, ¿no? Lo cual, lo que nos está diciendo ya desde hace mucho tiempo es que Europa tiene que empezar a replantearse muy en serio, ya lo ha hecho, pero claro, lleva un tiempo, toda su política energética, porque fíjate que lo que nos desestabiliza es el gas y el petróleo. En el resto de elementos, la Unión Europea
está, claro, sí.
Está mucho más estabilizada. Sí.
Desde luego, aviso para navegantes, como bien dices. Lo que pasa es que esa transformación no es tan fácil y lleva más tiempo del que podemos o necesitamos, ¿no? A veces que se acelere esa transformación. Oye, volviendo a los tipos entonces, que como decimos, el Banco Central Europeo estaba previsto en principio, pero los ha mantenido estables. Por lo tanto, tenemos un 4,5% y así parece que se van a quedar unos meses. Tenemos dos posibles escenarios, ¿no? El primero, que baje la inflación. ¿Qué pasaría entonces?
Si baja la inflación, va a ser un respiro para todo el mundo y lo más probable es que el Banco Central Europeo entonces también reaccione a la baja con los tipos de interés, demostrando también desde un punto de vista también popular y social que cuando ha hecho falta los ha subido, pero que cuando no hace falta los baja. Tardará, ¿eh? Es decir, si la inflación baja, no los bajará automáticamente, se esperará. Se esperará a que vea pues 1, 2 o 3 meses de reducción de la inflación, entonces puede que mueva ficha antes de tiempo. Porque hemos de pensar que todos estos movimientos en los tipos de interés tardan un tiempo en trasladarse plenamente a la economía, ¿vale? Por tanto, hay un decalaje entre ver bajar la inflación y bajar tipos. Primer escenario, como tú muy bien decías, bien, que baje realmente la inflación y entonces a lo mejor veríamos en primavera, podríamos llegar a ver alguna primera bajada de tipos y si no ya en otoño.
Qué bien. Segundo escenario, que no baje la inflación, ¿qué puede pasar entonces?
Bueno, si no baja la inflación, la pregunta será ¿cuánto no baja? En el comunicado de hoy lo ha dicho muy claramente Christine Lagarde, que va a seguir siendo su prioridad. Además, tenía mucha gracia porque la reunión este mes ha sido en Grecia y cuando estaban en una de las reuniones con el presidente del Banco de Grecia, ha mencionado una frase diciendo de un poeta griego, recuerdo exactamente, pero venía a decir algo así como hay que llegar a Ítaca, ¿no? Como diciendo, yo tengo que llegar al 2% de objetivo y hasta ahí voy a llegar. Ha sido una manera de dejarla caer Christine Lagarde. Por lo tanto, si sube la inflación, ya ha dejado caer que a lo mejor ajustaría un poco más al alza los tipos. Pero también pienso, Pilar, que esto depende de cómo vaya la economía en Europa, porque lo que sí que se está viendo es una desaceleración económica y de momento no se está trasladando al empleo, pero puede pasar. Es decir, el coste de volver a una inflación baja en Europa va a ser que las economías bajen. Eso está clarísimo. Entonces, se preveía una mejor actuación económica de Europa en el año 2023, 24 y 25 y por culpa de tener que controlar la inflación vamos a crecer menos. Entonces, aquí la gran pregunta será, bueno, si sube inflación y la economía no decrece, sí que subirá tipos. Si la economía decrece mucho, igual también se espera.
Bueno, pues esperemos que ocurra lo mejor, el mejor escenario posible. Vamos a ser positivos, que necesitamos buenas noticias para acabar la semana. Hablando de inflación, ¿no? Esta semana hemos estado muy pendientes pues de todo lo que está sucediendo en Argentina, que están en pleno proceso presidencial. Y una de las cosas más comentadas es que el que ha ganado las primarias es, además, el actual ministro de Economía de Argentina. y que Argentina está ahora mismo en una inflación del 140%. Y es 140% de inflación. ¿Qué barbaridad es esa? Claro, uno piensa, ¿cómo se puede vivir así? Si nosotros con la inflación que tenemos ya notamos muchísimo cuando vamos a la compra, lo que sube la cesta de la compra, los precios de un café, de cualquier cosa. Claro, esto ya no se llama inflación, ¿no? Ahí pasamos un poco el nivel a lo que llamáis los expertos hiperinflación, ¿no? ¿Que podríamos, por cierto, alguna vez llegar a eso?
A ver, poder se podría, porque aquí no está indemne nadie. Alemania, toda una potencia como Alemania, entre la Primera y Segunda y la Primera y Segunda Guerra Mundial, al igual que Hungría, experimentaron una hiperinflación. Y de hecho, bueno, muchos historiadores dicen que el auge y el advenimiento del nacionalsocialismo alemán a través de Hitler, y luego una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la hiperinflación de Alemania, ¿eh? Y gran parte de toda esta actitud del Banco Central Europeo tan reacio a no ver la inflación llegar a un 5 o 6% es porque hay pavor en el corazón de Europa a una hiperinflación, porque la hemos vivido. Por lo tanto, se vivió ya en el corazón de Europa hace, estamos hablando, pues menos de 80 años. Es algo que puede volver a suceder. De todas maneras, las hiperinflaciones, yo siempre lo digo, son el reconocimiento de la bancarrota de un país. Al final es cuando un país ya está hundido, y por eso suele pasar después de una guerra muchas veces, porque el país está devastado, y la hiperinflación es en el momento en que se demuestra que la moneda ya no tiene prácticamente ningún valor, la divisa en los mercados internacionales se derrumba y se desata una hiperinflación. Es el caso de Argentina en la actualidad. Se malvive, es una barbaridad, y si hablas con argentinos, que yo conozco algunos personalmente, y hablo de su hiperinflación, y es una pesadilla, es un mal vivir.
¿Y eso se puede combatir de alguna manera, una hiperinflación tan elevada?
Bueno, es muy complicado, ¿eh? Acabar con las hiperinflaciones. A nivel familiar, a nivel personal, es tremendo. Los argentinos te dicen, es que yo ahorro no para dentro de unos años, o comprarme un piso, o comprarme una casa, o porque quiero un día montar un negocio. No, yo ahorro para llegar a final de mes. Esto es lo que te dicen, ¿no? Entonces, no puedes planificar el futuro, no puedes planificar tu vida. Y luego, es verdad que los salarios aumentan también a doble o triple dígito. Claro, o sea, si tú tienes un 140% de inflación, hay oficios que tienen que el salario se ha doblado también en un año para mantener en parte el poder adquisitivo, pero no todo el mundo. Es decir, hay gente que tienen lo que se llaman los trabajos formales, que digamos que son los que tienen contrato, que sí que tienen ajustes de su salario, y luego lo que llamamos la economía popular o informal, que son los que trabajan en negro o los que trabajan por cuenta propia, que no pueden tener ajustes salariales. Y eso te explica que tengas en estos momentos el 40%, Pilar, el 40% de los argentinos, que tenía que ser una potencia mundial, están en la pobreza, y casi el 10% en la indigencia.
Sí, una situación tremenda. Bueno, pues para que veamos lo importante que es luchar contra la inflación, que a veces es duro porque, bueno, pues lo estamos viviendo aquí, nos cuesta, no estamos acostumbrados a que los precios suban, a que vayamos al supermercado a comprar y de repente pues los alimentos hayan subido en un año un 12%, pero que por eso precisamente se trata de intentar controlar todo eso. Y a veces también, pues al intentar controlarlo, se suben los tipos, pero tenemos hipotecas, las hipotecas se disparan, en fin. Es difícil, ¿eh?, la economía, y mantener todo esto controlado y estable. Pero nos ayuda a entenderlo siempre Fernando Trías de Bes. Gracias, Fernando.
Hasta pronto.
Buenas tardes.